Soy Ofelia Agoglia. Yo me doctoré en la Universidad de Girona. Soy docente investigadora en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Allí trabajo en un centro de investigación, en un grupo que es el Grupo de Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad, dentro del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad. Coordino el doctorado en Ciencia y Tecnología de allí, de la universidad, y soy profesora titular investigadora de la universidad. Y bueno, mis temas de interés y de investigación están relacionados con la sociología y la ética ambiental. Y bueno, tengo varios becarios en ese sentido que estamos trabajando diferentes temas sobre eso. Y soy docente o doy profesora de sociología y ética ambiental desde el año 2004. Fue algo bastante novedoso en la Universidad de Cuyo y en Argentina incluso, conformar esa asignatura. Así que ya más de 20 años trabajando en estos temas. Del trabajo de Civilización sin Barbarie y Crónicas de un Eterno Retorno surge en realidad a partir de una invitación que me hace Jorge Richman de participar en un libro colectivo donde se iba a trabajar justamente contra la barbarie. Y entonces para mí eso fue un disparador por la carga valorativa, subjetiva que tiene el binomio civilización y barbarie en América Latina, en América del Sur y sobre todo en Argentina. Entonces, bueno, fue un desafío presentar justamente este enfoque que es rescatando la barbarie desde América del Sur y sobre todo de Argentina por la historia y por la carga simbólica que tiene ese término y ese binomio en nuestra historia. Entonces, bueno, rescatando las etapas de la historia ambiental sudamericana que veníamos nosotros trabajando en el grupo, en la asignatura y en la cátedra de Sociología y Ética Ambiental, fue la idea de articular esta investigación y plantearla como una especie de ruptura, ¿no? De defensa de esta mirada de la barbarie y por qué. En ese sentido, la investigación lo que se concentró es en hacer un desarrollo de las cinco etapas históricas que desde distintos autores, de distinta bibliografía, sobre todo tomando como base la historia ambiental de Antonio Brailovsky y de Héctor Alimonda desde la ecología política, que aglutinan o hacen un recorte de la historia de Sudamérica y sobre todo de Argentina en cinco etapas que empieza desde la etapa precolonial y que llegaría hasta principios del siglo XXI. Entonces, para hacer ese recorte o esa periodización, lo que tomamos en cada etapa o lo que limita una etapa con otra es el análisis de cuál es el modelo productivo o el modelo socioproductivo de cada etapa y cómo es la relación desde las políticas de Estado o de la organización social hegemónica en cada momento, cómo se establece una relación con los bienes comunes o con la naturaleza. La investigación empieza con un recorrido sobre la etapa precolombina. Y ahí tomamos como elemento o como cultura con mayor preponderancia para lo que es toda la zona sur andina, la cultura inca y el imperio inca. Entonces, tomando también referencias de distintos autores, de Brailovsky, Quijano, Alimonda, el mismo Galeano, que también desde la literatura hace un análisis muy interesante sobre las culturas originarias, nos adentramos un poco en cómo era esa cultura o ese imperio, que en realidad la categoría imperio es una categoría occidental también, ¿no? Podríamos hablar de un Tahuantinsuyo o un Ayllu, que es la, digamos, la estructura social. Un Ayllu sería una comunidad de más o menos 100 familias, que eso se iba extendiendo a lo que sería el Tahuantinsuyo, que sería el imperio en su totalidad. Abarca una zona geográfica extensa, desde el sur de Colombia hasta casi la zona de Cuyo en Argentina. Eso es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, norte y la zona noroeste, casi media, de Chile y Argentina, en la franja que ocupa la cordillera de los Andes. Entonces, esa organización social, si bien era una organización jerárquica, con algunas jerarquías, donde tenías el Inca como la máxima, la jerarquía suprema, el Inca de algún modo se pensaba, o la mitología plantea de que de algún modo desciende del sol, ¿no? Que era la divinidad en esa cultura. Y había sacerdotes, chamanes y también nobles, y después toda una organización comunitaria que podríamos decir que es como, por la extensión, podría denominarse como un imperio desde una mirada más occidental, pero de organización comunitaria, lo que hace una distinción sobre cómo funcionaba. Una organización social estructurada sobre lazos sociales fuertes, donde lo que estaba regulado era el trabajo y la educación. Y podríamos decir que a nivel ambiental se trata de un sistema con un equilibrio dinámico muy interesante sobre cómo era el manejo de los bienes comunes y de los recursos naturales. La estructura económica estaba sostenida sobre una agricultura de terrazas, que ya, digamos, la zona geográfica implica cierto desarrollo tecnológico para poder llevarla adelante, porque es una zona de alta, con muy poca humedad, con una gran amplitud térmica, con mucho calor de día y mucho frío de noche. Y cultivar allí no era una tarea sencilla. Entonces, la agricultura de terrazas es justamente en pisos establecer un sistema de agricultura para aprovechar toda la humedad, digamos, el agua de deshielo e incluso también por la forma en que está organizada las terrazas, se aprovecha el rocío de la noche para el cultivo. Fundamentalmente el cultivo era de papa y maíz, había más de 100, pero cultivaban más de 100 especies también de quinoa, pero sobre todo papa y maíz. No conocían la rueda y lo que hacían era, bueno, tenían una domesticación, animales domésticos que eran camélidos, vicuñas, alpacas, que también las utilizaban como medio de transporte y también para obtener la lana para la vestimenta. Y tenían un sistema de caminos para tener comunicado toda la zona del Tahuantinsuyo, que ese camino, lo que hacían los chasquis, que eran los que estaban, digamos, los que tenían el papel de llevar las noticias de una zona a otra, lo hacían por postas corriendo sobre esa zona. Y el sistema social estaba organizado a través de un sistema estadístico, que lo manejaban a través de un sistema de quipus, que es un sistema para tener una contabilización muy exacta del número de población y cómo se iba anexando población a medida que el imperio se extendía, con un sistema de nudos atados con distintos colores, que realmente luego de las investigaciones que se han hecho es un sistema estadístico que ha sido difícil de superar. Entonces, desde el Inca, que estaba ubicado en el Machu Picchu y cerca de Cusco, tenía conocimiento de lo que pasaba en toda la zona en el que el imperio se iba extendiendo. A cada familia se le asignaba una parcela de tierra para trabajarla, y esa parcela de tierra no podía ser más grande de lo que se necesitaba para, digamos, satisfacer las necesidades alimenticias de esa familia. La familia debía trabajar la tierra, que era comunitaria, y un excedente de lo que se producía quedaba para el imperio, sobre todo para momentos en que había algún, digamos, accidente climático fuerte, como una gran sequía, o que necesitaban de ese excedente, y también para alimentar a las únicas personas que eran las que no podían trabajar, que eran los huérfanos, las viudas y algunos ancianos. No, el imperio es un imperio que se va a extender por casi 5 siglos, y una característica interesante que tiene es que es la ausencia de moneda. No tenían ningún tipo de moneda. Y después tenían un equilibrio muy interesante sobre la utilización del agua, algunos acueductos que hacían para tener agua digamos, para los animales, para la población y también para regar. Todo el abono lo hacían a partir del excremento humano y de las aves. También el excremento humano se secaba y se utilizaba para calefaccionar, o sea que era bastante interesante en ese sentido. Y tenían algunos relación con la fauna y la flora que tenía que ser muy respetada por la población. Por ejemplo, no podían intervenir en las zonas donde las aves nidificaban, no podían intervenir de ningún modo. E incluso estaba penado con la muerte si alguien, digamos, intervenía cuando las aves estaban nidificando. A las vicuñas, que eran las que se las recogía para sacar la lana para vestirse, nunca las podían esquilmar de más para que no murieran de frío luego. Y la verdad que era un sistema muy, muy interesante donde lo que plantea así el Inca Garcilaso de la Vega es que fue un sistema que nunca pasó necesidad ni carestía, todos sabían hacer de todo y de acuerdo a lo que él va rescatando de la tradición oral de las propias mujeres, que eran las más encargadas de transmitir oralmente el conocimiento, las mujeres eran las que sabían de todo, ¿no? Hacer los tejidos, trabajar la tierra. Y también las mujeres que eran nobles podían elegir ser guerreras también o tenían más libertad. Allí podemos pensar que no había una diferenciación física de acuerdo a los sexos. Era más bien, no existía esa diferenciación física por sexo. Quien quisiera, si una mujer noble quería ser guerrera, podía hacerlo. No se pensaba que había ahí una diferenciación de fuerza física, por ejemplo. Con respecto a eso, ¿de dónde tenemos los registros? Bueno, el Inca Garcilaso de la Vega es un historiador peruano muy reconocido, hijo de un español y de una princesa inca, que es a partir del él va en su obra que van a ser las Crónicas del Imperio Inca, recoge, digamos, todas las. Lo que va rescatando de la tradición oral que le va contando su madre y la familia con la que participaba, de cómo era esta tradición o cómo era el imperio, ¿no? Él era mestizo, estaba muy formado y tenía capacidad de a veces escribir en español o a veces hablaba en quechua o mezclaba, ¿no? Es un historiador muy reconocido en Perú y después de las Crónicas del Imperio Inca él va a ser una historia general del Perú. Y bueno, diferentes autores de la historia ambiental toman al Inca Garcilaso de la Vega como un representante, un exponente interesante para haber contado esta experiencia del imperio. Y sobre todo porque él recibe todo este legado de su madre. Y entonces es interesante que rescate toda esa parte desde la rama femenina de su familia. Y una cosa muy bonita también sobre las mujeres incas es que los textiles, porque no hay un sistema de escritura institucionalizado, pero en los textiles que se realizan se cuentan historias muy diferenciadas. Y entonces allí era, digamos, el arte del desarrollo de los textiles, que estaba a cargo de las mujeres, tiene esa parte también, ¿no? De transmisión cultural a los distintos componentes del imperio. Y después sí, en el imperio estaba de algún modo penado no trabajar, ¿no? Hay como tres principios morales básicos que eran no robar, no ser flojo y no mentir. Esos son como tres principios fuertes morales del imperio inca. Y algunos valores fuertes eran el conocimiento o el saber, el trabajo y el amor. Y bueno, hay sobre quien dirá que también el Inca Garcilaso a veces romantiza un poco la historia del imperio. Pero bueno, la verdad que es muy, muy valioso para la historia del Perú contemporáneo incluso que alguien, un mestizo en ese momento, haya tenido la capacidad de poder rescatar esa cultura que quizás no tendríamos sino tanto vestigio sobre él. La llegada de los españoles va a implicar un cambio profundo porque ese sistema tan organizado de protección social, donde cada elemento cumplía una función determinada, justamente al romper ese equilibrio, cuando los españoles llegan, van a cambiar drásticamente el modo de producción, de un modo de producción de agricultura comunitaria, sobre todo para ese modelo de agricultura era para mantener al imperio, no era que se comerciaba hacia otro lado. El modelo productivo que se va a instalar es un modelo productivo de extracción de minerales, fundamentalmente de plata, y lo que rompe fundamentalmente el equilibrio es que sacan a los hombres de la actividad tradicional, incluso a los niños, y se los lleva a trabajar a las minas. Y entonces eso, bueno, hace que en 150 años más o menos, estamos hablando del 1500 al 1650, la población de los incas, digamos, disminuye casi en un 95%, ¿no? Entonces, bueno, realmente fue una expoliación muy profunda, ¿no? Los españoles llegan ávidos de metales preciosos, fundamentalmente plata y oro. Lo que más se extrae de las minas de Potosí es plata. Y era básicamente extraer la plata, llevarla por el puerto de Buenos Aires a la corona española. España en ese momento, al igual que Portugal, pero con ciertas diferencias entre uno y otro, tenía una deuda externa bastante grande con Francia. Entonces, en realidad, uno podría pensar del otro lado, bueno, la verdad que España podría haber desarrollado la revolución industrial en ese momento, porque con esa cantidad de dinero que extrae, en ese momento hablamos de el valor del dinero era en metálico, ¿no? Era plata en su peso específico, pero tal lo que dicen las distintas historias y los distintos, digamos, historias sobre qué pasa con ese dinero, ¿no? Es que en realidad parecía que llegaba a España, pero iba directamente para Italia o para Francia, y entonces eso hace que en realidad tampoco España de algún modo haya aprovechado toda esa cantidad de recursos para desarrollar su proceso industrial que se va a dar en el próximo siglo, recién en el Reino Unido o en Gran Bretaña. De algún modo ese primer modelo era solamente de extracción de recursos minerales a fuerza del exterminio de las poblaciones indígenas que tenían que ocuparse de esa extracción. Poco a poco el virreinato después se va a ir instalando en distintas zonas, siendo el del Alto Perú el más antiguo, pero va a estar el virreinato también de Santiago de Chile y luego el del Río de la Plata en la zona de Argentina. Va a ir adoptando un modelo que luego va a pasar de ser un modelo productivo sostenido en la actividad de extracción de minerales a un modelo de grandes haciendas, de latifundios en distintos lugares de América Latina, que se van a dedicar fundamentalmente a la actividad agropecuaria y en algunos casos minera también, combinada, donde lo que va a hacer es un reparto de tierras en grandes latifundistas que van a ser. Pasamos de ese tipo de agricultura, que lo que era comunitaria para el mantenimiento de las necesidades alimentarias del imperio, a que ese modelo lo que va a hacer va a dedicarse fundamentalmente al comercio dentro de lo que es la zona de América del Sur, pero sobre todo para satisfacer las necesidades europeas de ese momento. Entonces, esos grandes latifundios van a heredar de algún modo lo que eran esa primera distribución que los primeros conquistadores hacían, que era apoderarse de una cantidad de indios para ellos o de pueblos de una cantidad de aborígenes para cada señor feudal, si se quiere. Luego esto va a estar combinado, ¿no? Porque, por ejemplo, en Brasil estos latifundios se van a sostener fuertemente a partir de la esclavitud afroamericana, ¿no? Van a llegar los esclavos que traen los portugueses fundamentalmente, que son los esclavos que van a trabajar en esas grandes haciendas. Y vamos a tener entonces aborígenes, esclavos que vienen de África y posteriormente algunos, digamos, categorías de razas que va a haber en ese momento, ¿no? Mulatos, combinación de blancos con negros, zambos, combinación de negro e indígena, van a ocupar distintos lugares en la jerarquía social, y criollos, que ya van a ser los descendientes de nativos ya americanos con españoles, diferentes jerarquías y diferentes posiciones en esa relación de trabajo, que es una relación feudal todavía, ¿no? Una relación feudal de esas grandes haciendas y esos grandes latifundios que tienen trabajadores, que en algunos casos podían ser peones, pero lo que, digamos, la forma de pago era a partir del trueque, ¿no? El que cobraba tenía que comprar en el propio, en la propia pulpería que tenían los dueños del latifundio, y entonces finalmente no era nada lo que ganaban, ¿no? Ese periodo es importante porque a veces no tomamos conciencia de que los distintos países sudamericanos tenemos 3 siglos de ser colonia y 2 apenas de ser independientes. Entonces es muy importante la impronta que esa estructura colonial va a tener sobre nuestra identidad y sobre cómo van a ser los sistemas políticos que se van a establecer a futuro, ¿no? Ya con los albores del siglo XIX empiezan las revueltas independentistas en toda América del Sur, bueno, en América del Sur y ya central también, ¿no? La primera revuelta va a ser en Haití, el primer país latinoamericano que va a declarar su independencia va a ser Haití. Y luego esto se empieza a extender hacia Sudamérica, justo el momento en que el rey de España estaba preso porque Napoleón había invadido España y había puesto a su hermano digamos, al frente del gobierno en ese tiempo. Es un momento que en las distintas, lo que eran en ese momento las Repúblicas Unidas del Sur o el Virreinato del Río de la Plata, se empieza a pensar que esa debilidad era un momento, esa debilidad por la que estaba pasando la monarquía española, era un momento para, de algún modo, instaurar independencia, al menos política, de España, ¿no? Ahí va a haber un debate fuerte y va a haber distintos sectores que nacen con nuestras propias identidades o nuestras propias naciones y que hasta el día de hoy se van a mantener. Dos grupos muy fuertes que plantean una independencia más radical, que no solamente va a ser política, sino también económica, o sea, bueno, si hacemos la independencia que sea total, y otro grupo más, sobre todo formado por criollos, ¿no? Que pretenden solo una independencia política, porque esa relación de dependencia económica con Europa es muy beneficiosa para sus propias arcas económicas. Entonces, ese debate se va a trasladar. En el caso de Argentina, todos esos primeros movimientos independentistas, lo que en nuestra investigación rescatamos es un momento muy álgido, con muchas, podríamos hacer unas lecturas desde muy diversos de muy diversas vertientes. Lo que nos interesó rescatar, la figura sobre todo de algunos próceres más de Argentina y Uruguay, en el caso de Manuel Belgrano y Artigas de Uruguay, que a la vez de ser, de ser digamos, como padres fundadores de esa, del ideario revolucionario independentista de principios del siglo XIX, también tiene una mirada muy interesante sobre cómo sería una propuesta de manejo integral de los bienes comunes. Allí el caso de Belgrano es uno de nuestros, digamos, patriotas favoritos, si se quiere, una persona muy, muy formada, que él se había formado, era abogado, participa ya de nuestra primera junta de gobierno. Argentina tiene esas particularidades que tiene dos fechas patrias. O sea, nosotros en el 1810, el 25 de mayo de 1810, nos independizamos políticamente de España, pero recién la declaración de la independencia se produce 6 años después, el 9 de julio de 1816. Entre medio lo que hay era, digamos, la guerra con el Imperio Español no se da de un día para el otro ese proceso. Y entonces en la primera junta de gobierno, Manuel Belgrano va a tener un lugar preponderante. Él había sido cónsul ya digamos, en la época del virreinato, y él ya estaba proponiendo siempre algunas políticas que en realidad la corona nunca le daba la oportunidad de que se llevaran adelante, pero podemos decir que es un visionario en aspectos de manejo integral de los bienes comunes. Él estaba pensando que si se pensaba en una independencia política, que tenía que ser política económica, y entonces pensaba en el desarrollo de la agricultura y la industria al mismo tiempo, ¿no? Decía que era fundamental en esos dos aspectos. Digamos que los pueblos originarios de la Argentina habían sido más cazadores-recolectores, no había tanto conocimiento de técnicas de labranza como había tenido el Imperio Inca, entonces era necesario enseñar cómo cultivar la tierra, y él pensaba que bueno, que en ese momento la iglesia, que ocupaba un papel importante para el sistema educativo, podía ser como una especie, si uno lo ve con una lectura del siglo XX, ¿no? Podría haber sido una buena institución para impartir educación ambiental, ¿no? Que se enseñaran las técnicas de labranza. Y él era muy, digamos, era arriesgado en ese sentido, porque él decía, bueno, lo que nosotros tendríamos que hacer es una especie de escuela de agricultura y a los estudiantes darles tierra para que la trabajaran, ofrecerles tierra para que la trabajaran. Y a la vez pensaba que era fundamental la rotación de cultivos, pensaba que había diagramado el desarrollo de una curtiembre, y entonces con eso había que aprender las técnicas para la extracción del tanino. Pensaba que era fundamental utilizar el cáñamo para desarrollar textiles. Tenía una idea bastante interesante sobre, muy inclusiva, ¿no? Pensaba que los pueblos originarios tenían que estar incluidos y que tenían que poder formar parte, tenían que poder tener educación, que la educación tenía que ser pública y para todos y todas. Y ahí un papel fundamental, claro, no vamos a decir que Belgrano era feminista en aquella época, pero sí su mirada sobre el rol de la mujer era una mirada interesante, porque él pensaba que sobre todo las clases dominantes o clases altas, la mujer estaba muy ociosa, ¿no? Lo que hacía eran cosas muy muy triviales. Entonces pensaba que era fundamental que las mujeres se formaran porque tenía que conocer cuáles eran, digamos, conocer un sistema valorativo. Él se había formado con las ideas, como la mayoría de los próceres de Sudamérica, con las ideas de la Revolución Francesa y con las ideas de Rousseau, fundamentalmente, ¿no? Entonces pensaba que era muy fundamental que las mujeres también asumieran ese papel en su rol también de transmisoras de la cultura en la familia más fuertemente. En algún momento pensó, y por eso también tuvo muchas críticas, que quizás las primeras repúblicas en Sudamérica podían seguir el ejemplo de lo que había sido el imperio inca en aquel momento. Eso les llevó algunas críticas de que pensaban que era una locura eso, pero cuando uno piensa en retrospectiva cómo había funcionado ese imperio, podría haber sido una mirada interesante. Y bueno, luego Belgrano, siendo abogado sin tener experiencia militar, asume la campaña de lo que fue la campaña del Ejército del Norte en Argentina, y su papel fue fundamental porque logró con un grupo de gauchos del norte que se llamaban los infernales, ¿no? Los infernales, frenar el avance del ejército español que venía del Perú. Y tuvo una estrategia militar que la verdad que él no tenía conocimiento, que se denomina el éxodo jujeño, que lo que hicieron fue parecida a algunas de las estrategias que hacían en Rusia, fue ir quemando todo a medida que los españoles llegaban, entonces no encontraban ningún tipo digamos, de ningún alimento para abastecerse, y fue el éxodo jujeño porque la población se iba moviendo y iba dejando todo quemado a su paso. Y ahí interesante su papel con relación a la mujer, porque él fue quien le dio a las mujeres que actuaban en la guerra, las nombraba capitanas, ¿no? A Remedios del Valle, que era en la escala social, uno podría decir, de las más bajas, porque era zamba, mezcla de raza negra con raza indígena, y ella la nombra capitana a Remedios del Valle. Y a Juana Azurduy, que es una de nuestras heroínas también de la lucha de la independencia, también la nombra capitana. La verdad que el legado de Belgrano es enorme, pero lamentablemente ninguna de sus ideas luego fueron llevadas adelante. Pasó con muchos próceres de la independencia que dieron su vida por un cambio en pensar parecido a lo que pasó con Bolívar. Y luego, desde las propias burguesías que van a seguir con esa mirada latifundista de la hacienda anterior a la independencia, van a ser incluso perseguidos, ¿no? Belgrano muere pobre, enfermo, y sus ideas tan extraordinarias no se llevan a cabo hasta mucho tiempo después, ¿no? Lo mismo pasa un poco con Artigas en Uruguay, que proponía, él propuso la Constitución de los Pueblos Libres, que era muy adelantada para su momento. Pero bueno, hubo ahí unas ciertas traiciones, y eso que yo planteaba de que había dos sectores sociales ya en la independen en los grupos independentistas, quienes se beneficiaban de algún modo de seguir. O sea, una cosa era la independencia política, pero la independencia económica no les convenía. Y eso es lo que va a hacer que luego, en el siglo, digamos, entrado el siglo XIX, y cuando ya España y Portugal han perdido el poderío de los mares y han caído como en desgracia, y el nuevo, digamos, el poder hegemónico está en Gran Bretaña, pasamos de ser una colonia española a ser una nación independiente, al menos políticamente, pero bueno, empezamos a hacer casi el intercambio comercial con Gran Bretaña es monopólico, y digamos que empezamos a tener una dependencia muy fuerte de ese proceso industrial, de Gran Bretaña del siglo XIX. Ahí hay una cuestión paradójica, ¿no? Si bien la colonia española tuvo todos los efectos que tuvo, deja un gran elemento, que es un idioma común de México hacia abajo. Y entonces rasgos culturales también que de 3 siglos de colonia compartimos. Entonces la idea era de que iba a ser mucho más poderoso una nación grande. Y ya que nos independizábamos de la corona española, tener esa fortaleza unificada con la cantidad de recursos que teníamos y podía ser muy poderoso, ¿no? Teniendo además incluso el manejo del Atlántico y del Pacífico. Pero bueno, fundamentalmente fue bastardeada por las propias burguesías locales, ¿no? En Colombia fuerte, en Venezuela fuertemente, ¿no? También lo que se le acusaba a Bolívar era de tirano, etcétera, etcétera. Allí con una salvedad, quizá, que fue la mirada de San Martín. San Martín era un poco más grande en edad y una persona, él sí que tenía una carrera militar increíble. De hecho, es recordado en muchos países del mundo por sus estrategias militares. El cruce de los Andes es una gesta increíble militarmente. Él percibía, y de algún modo, no sé si ustedes conocen el debate de Bolívar y el encuentro de Bolívar y San Martín en Guayaquil, donde San Martín le cede el ejército a Bolívar. Y el debate fuerte ahí es que él pensaba que Bolívar era demasiado impetuoso y de que lo que quería hacer todavía las clases no estaban, las clases de América no estaban preparadas para ese cambio. Y a la luz de la historia, uno le da la razón a San Martín. Él dice, todavía no están las condiciones dadas para pasar después de 3 siglos de colonia española, querer hacer una independencia con estas características. El pueblo todavía no está formado, es un pueblo iletrado, las guerras nos han dejado desprovistos de un montón de condiciones materiales, que era importante hacer una estrategia intermedia. Y bueno, San Martín había independizado a Argentina, a Perú y a Chile y seguía hacia el norte. No tenía el apoyo de la clase dirigente de Buenos Aires, ni el apoyo económico sobre todo, y también estaba bastante enfermo. Y bueno, decide exiliarse, pero o sea, varias veces le dice a Bolívar que no, que todavía no están dadas esas condiciones, ¿no? Por ahí mucha impetuosidad de no de no pensar los procesos que debían darse, ¿no? Incluso Bolívar mismo, que su maestro es Simón Rodríguez, un gran pedagogo de América Latina, también lo veía en ese momento de que por ahí era muy impetuoso y de que no se daba cuenta que hay cosas que deben pasar su proceso para poder darse. Pero sí que en todo el movimiento independentista hay figuras muy interesantes que proponían un modelo de más allá de la independencia económica, también integral de manejo de los bienes comunes como un proceso de soberanía también, ¿no? Pasa en Belgrano, pasa en Artigas, pasa en Bolívar, un poco más adelante en Martí, y poco se conoce a lo mejor de esa impronta. Y bueno, invisibilizada también la figura de las mujeres, que también sí que había. En el caso de Belgrano es muy interesante que las haya reconocidas como capitanas y que se pusieron al frente de la lucha independentista, y que poco podemos conocer de eso, porque lo que se instaura en el siglo XIX muchas veces es contrario a la idea de independencia que forjaron los próceres de la independencia. Es un modelo de apropiación de la tierra por distribución. Hay una cosa un poco extraña porque el primer presidente que tendríamos en Argentina, que es Rivadavia, en un momento donde por supuesto no hablábamos de elecciones, ni todavía no se había formalizado la primera constitución, hace un reparto de tierras, de una cantidad enorme de tierras, en alrededor de 190 familias que son, digamos, cercanas al poder político, que nunca van a desplazarse hacia esas tierras, sino que se quedan viviendo en Buenos Aires, y esas 190 familias tienen 9 millones de hectáreas.
¿Podrías decirnos sobre en qué años estamos hablando ahora?
Ya estamos hablando alrededor del, de... Esto que empieza con Rivadavia es alrededor del 1824 y el modelo este de agroexportador que se va a instalar a partir de la División Internacional del Trabajo, decimos que va de 1860 a 1930 fuertemente, ¿no? Pero es en ese periodo del 1830 al 1860 que se empieza, digamos, de algún modo, la nación argentina se empieza a organizar. Nuestra constitución es del 1853, recién, si bien la independencia había sido en 1816. Y este nuevo modelo de una burguesía terrateniente latifundista, pero que no va a trabajar la tierra, sino que solo va a ser dueña de ella, es el modelo que se va a consolidar en la Argentina hasta ahora. Si uno lo ve, esas familias han seguido siendo los dueños de la Argentina. Y si revisamos este proceso en distintos países de América del Sur, hemos hecho el ejercicio en el máster de Humanidades Ecológicas, hemos hecho el ejercicio de que cada estudiante que venía de un lugar distinto analizara este proceso y hemos visto que se repite, ¿no? Hay familias, lo que van a ser las familias criollas y las familias más adineradas en cada que vienen de algún modo heredando esas haciendas de todavía la etapa colonial, que instauran ese modelo y que en cada país la División Internacional del Trabajo lo que plantea es que cada país instaure un modelo económico sostenido de acuerdo a sus potencialidades de recursos naturales o primarios, ¿no? En algunos van a ser minerales, como en el caso de Chile, en otros será el café, será el algodón, en el caso de Argentina va a ser cereales, carnes y lanas, fundamentalmente, y es el modelo productivo que se va a instalar en la Argentina, fundamentalmente, y en toda América en esa División Internacional del Trabajo. Esa instauración de ese modelo viene como a poner fin a la idea que habían tenido los independentistas de formar una sola nación, desde Colombia hasta el sur. La Gran Colombia quería llamarle, le llamaba Bolívar, o San Martín también tuvo la idea de que fuera una sola nación. La División Internacional del Trabajo lo que hace es, bueno, cada nación va a ocuparse y va a tener un modelo productivo de acuerdo a las necesidades que Gran Bretaña demanda de recursos naturales, ¿no? Y ese modelo va a tener consecuencias muy profundas sobre cómo van a ser ese modelo de dependencia de comercio siempre de intercambio desigual con Europa, ¿no? Uno podría pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Porque en realidad Europa dependía mucho de esos recursos naturales. Si en América no hubieran existido esas divisiones internas que benefician a esas burguesías terratenientes, quizás digamos, la relación hubiera sido al revés, ¿no? De un dominio al revés. Eso no ocurre. Y en el caso de Argentina, hay una idea muy profunda de que lo civilizado es lo europeo y lo blanco, la raza blanca, muy institucionalmente así. Y la instauración de nuestro Estado, de algún modo, es muy conflictiva porque termina con todo lo. Hay una campaña que se llama la campaña del desierto. No es que haya un desierto literalmente, sino que todo lo que estaba abajo de Buenos Aires. Bueno, hay una campaña militar explícita para terminar con la resistencia de los pueblos aborígenes que del sur de la Pampa hacia abajo eran los que más resistían. Y ese modelo. Claro, Argentina tiene un tema de que es un país muy enorme, es el octavo más grande del mundo y es muy poco poblado, ¿no? Ya lo era en aquel momento y lo sigue siendo ahora. Entonces, instaurar un modelo agroexportador requería una fuerza de trabajo con la que no se contaba, ¿no? A los indios se los había exterminado, digamos, no teníamos el mismo nivel de esclavitud que tenía Brasil para desarrollar ese trabajo. Y entonces, en esta segunda mitad del siglo XIX, lo que se hace es favorecer la inmigración europea, ¿no? Entonces va a llegar una cantidad enorme de migrantes, sobre todo italianos españoles, que, ¿qué ha pasado? Han quedado por fuera del nuevo sistema productivo, ¿no? El modelo industrial expulsa un montón de campesinos que quedan por fuera de ese sistema y que entonces vienen a América con conocimientos para el desarrollo de la agricultura, pero con el debate de que Argentina pensó que los inmigrantes que iban a llegar eran ingleses técnicos formados para el desarrollo industrial. Esos no necesitaban irse y lo que llegan fundamentalmente son analfabetos de España y de Italia, pero mayoritariamente, pero casi todos los países. Y en un primer momento, esas familias que eran las dueñas de la tierra, el mensaje era que se les iba a dar tierra a los inmigrantes para trabajar, pero no se les da, se les alquila. Entonces es un sistema muy complejo porque ese arrendamiento de la tierra era muy caro y no logra, lo que hace finalmente es que se concentre la población en Buenos Aires y que empiece a haber un periodo de mucha diferencia de clases con muchísima pobreza. Y es tan grande la inmigración que en pocos años la población argentina se duplica con la llegada de inmigrantes. Entonces, también es importante cómo esa inmigración va a tener luego un efecto en la construcción identitaria de Argentina, fundamentalmente, ¿no? Están llegando inmigrantes europeos, sobre todo italianos y españoles, muchos con ideas anarquistas o socialistas que luego se van a ir forjando poco a poco o van a ir teniendo una voz en los conflictos que se dan con estos terratenientes, sobre todo en el sur, en la Patagonia argentina. Bueno. Ahí irrumpe un actor social definitivo para la historia argentina, que es la emergencia del peronismo en Argentina, que cambia radicalmente lo que va a ser la estructura social, ¿no? El contexto de la Segunda Guerra Mundial y de ya casi su finalización viene a también ser un contexto propicio para ese desarrollo de ese proceso de industrialización, pero que no es solamente ese tema, porque hay decisión política para que eso ocurra. Podría no haber ocurrido también, ¿no? Entonces, hay una decisión política fuerte desde un gobierno, desde un Estado fuerte, que combina varios elementos que hacen que el peronismo sea tan leído y tan analizado, a pesar de que ya pasaron muchos años, combina algunos elementos que son distintivos, ¿no? Que hace que se desarrolle la pequeña, la mediana y la gran industria al mismo tiempo, con un papel fundamental del Estado, que es el que tiene que poner el capital para el desarrollo de esas fuerzas productivas. Tiene un apoyo popular fuerte al inicio y un conjunto de sectores sociales que apoyan este proceso. ¿Cómo lo hace? Bueno, en el modelo anterior, agroexportador, Argentina tiene un PBI fuerte, muy fuerte, que claro, solo que está muy mal distribuido. Hay un porcentaje muy pequeño de la población, esas 290 familias que se quedan con casi todo ese producto, y hay una desigualdad profunda. Entonces, el desarrollo de ese modelo productivo se hace a partir de lo que se denomina la renta diferencial, que es cobrarle, digamos, una renta a la exportación de materia prima, y esa renta, que en general queda en las manos privadas de los dueños de esa tierra, el Estado la utiliza para el desarrollo de su proceso industrial. Entonces ahí hay una combinación fundamentalmente de capital del Estado, pero también de capitales privados pequeños que empiezan ese desarrollo productivo. Y lo que se busca es incluir a mayores sectores de la población en ese proceso productivo, ¿no? Se logra a partir de diferentes medidas políticas que se toman, que fundamentalmente están asociadas a, digamos, a un aumento de los salarios y a la participación o a la emergencia de lo que van a ser las clases medias en la Argentina, ¿no? Él cuenta, Perón cuenta con ministros muy interesantes en el área de Hacienda, en Educación y Salud, que proponen el desarrollo de diferentes planes quinquenales, ¿no? Se van proponiendo planes de desarrollo de la política de Estado en 5 años y se va viendo cómo se van cumpliendo. Lo que trataba de hacer muchas veces era una política de pinzas que combinaba elementos para, digamos, atacar como varios frentes en el mismo momento, ¿no? Por ejemplo, se plantea primero que la nacionalización de todos los servicios públicos, ¿no? Tanto las usinas eléctricas, sobre todo las usinas eléctricas estaban en manos inglesas, los ferrocarriles también estaban en manos inglesas, y entonces se decide nacionalizarlos. Y la red de gas, que era muy pequeña, se decide, hay una decisión de una política de Estado de llevar gas a distintas zonas del país, que si bien era una inversión fuerte, luego eso lleva, por ejemplo, al desarrollo de la industria blanca, porque si las clases medias populares tenían gas, pues te necesitaban cocinas y necesitaban heladeras, entonces ese proceso empieza a desarrollarse. Y la verdad que en la Argentina, en esos años, desde el 46 hasta el 55, llega a producir desde industria blanca pequeña hasta portaaviones, astilleros, ferrocarriles, automóviles, locomotoras. Es un proceso, por eso digo, que combina elementos de la pequeña y mediana empresa con la gran empresa. Y se nacionalizan todos los servicios, acompañado de el manejo, una fuerte preponderancia de la política por sobre la economía. Entonces, la forma de hacerlo es el manejo de la balanza comercial, el manejo del mercado internacional y del tipo de cambio. Se nacionaliza el Banco Central, no había un Banco Central Nacional. Paradójicamente, había ministerio de agricultura, pero no de educación ni de salud. Ahí veamos que era para el modelo anterior en área más importante el ganado que las personas, daba más dinero, claramente. Y en la política sanitaria y educación, esto que digo de que se combinaban cuestiones en pinzas, por ejemplo, se hacían campañas sanitarias en las escuelas a partir de trenes sanitarios, y entonces eso sirvió para detectar muchas enfermedades de niños que hasta ese momento no había Ministerio de Salud, nadie se ocupaba de eso. Entonces era la extensión de la educación y la sanidad al mismo tiempo. Bueno, logra el peronismo tener un apoyo popular muy fuerte, gana las segundas elecciones con un apoyo enorme y algunas decisiones fuertes que toma es no ingresar como país al Fondo Monetario Internacional, termina de pagar el préstamo el empréstito Baring Brothers que se había tomado en Argentina en la década del 20, el 1800. Y de algún modo ese hecho es tan profundo que tiene cala tan profundo en la Argentina que tiene que culminar con un golpe de Estado sangriento, ¿no? En el 1955. Y más allá de que podríamos hablar mucho de este tema, a nivel ambiental es muy interesante la mirada que se empieza a tener sobre el territorio, como el territorio en sus aspectos biofísicos, naturales y culturales, como un constructor de identidad, ¿no? Por primera vez se combinan, hay muchos sectores de la población que estaban absolutamente relegados, empiezan a conocer las distintas lugares de la Argentina, se hacen, digamos, se institucionalizan los que son las primeras parques nacionales o reservas naturales, y la idea es, bueno, conocer el territorio también como para cuidarlo y también como una forma de construcción de identidad. Un aspecto fundamental es que en el segundo gobierno del peronismo se sanciona una constitución, que es una constitución también de vanguardia para ese momento, donde en algunos de los artículos se establece también en el año 49 a la naturaleza como sujeto de derecho, aunque no del mismo forma que lo van a hacer en las constituciones de Ecuador y Bolivia en 2008 y 2009, pero sí planteando la importancia de que el Estado tiene que ser quien regule y, digamos, es el quien define el uso y explotación de los recursos y cómo se distribuye lo que se gana a partir de ellos, y que todos los recursos o bienes comunes son del Estado. Lo va detallando punto por punto, va diciendo el agua, digamos, todo lo que son los hidrocarburos, los minerales. Pero claro, los latifundios son muy fuertes, ¿no? A pesar, peronismo incluido, son muy fuertes. Entonces, solo hay cuando uno va viendo cómo lo dice la Constitución, dice que salvo los vegetales, esos no se logran nacionalizar. Siguen siendo de manos privadas. Detalla todos los bienes comunes y dice, salvo los vegetales, que siguen siendo de los dueños del campo de la Argentina. Claro, ahí hay un debate, porque bueno, es un modelo de producción que evidentemente también tiene un impacto sobre el ambiente, pero hay diferentes autores que han hecho un análisis más profundo sobre exactamente el impacto y la mirada que se tiene sobre el ambiente en ese contexto. Y lo que se rescata es que, si bien ese proceso productivo y de desarrollo de las fuerzas industriales tiene impacto, hay una concepción sobre su cuidado. Por ejemplo, se hace un mapa ecológico por primera vez en la Argentina, y ese mapa ecológico lo que determina son las distintas zonas, cuáles son las que pueden, o sea, como un plan de ordenamiento de territorio, en donde se puede extraer mayor cantidad de recursos y dónde no, y cuáles, sobre todo, cuáles son zonas de reserva natural. Y esa idea de que el territorio y los bienes comunes son parte fundamental de la política de un Estado es algo muy fuerte también en ese contexto, ¿no? Bueno, ya luego hay un golpe de Estado muy fuerte en el 1955, que directamente prohíbe la utilización de cualquier simbología peronista, e incluso no se puede nombrar, ¿no? Pone como, desarma mucho del camino que se había instaurado en ese momento, y surge a la vez un movimiento de resistencia muy interesante, que va a durar 17 años, es un movimiento de resistencia, que tiene algunos elementos simbólicos interesantes. Por ejemplo, como no se podía hablar ni de peronismo, ni nombrarlo, ni nada, porque podías ir preso, se utilizaba la flor del no me olvides como un elemento para identificarte, ¿no? Alguien que iba con un no me olvides, ya sabíamos a quién pertenecía, ¿no? Y es un movimiento de resistencia fuerte que va aglutinando a otros sectores sociales, ¿no? Que es lo que va a ir llevando después a lo que va a ser la política, las revueltas de los años 70 en toda América Latina, ¿no? Primero van a haber un fuerte movimiento sindical, que es el que más va a resistir, y después los aires que van viniendo de la Revolución de Cuba en el 69 hacen que también en Argentina haya movimientos de guerrilla armada juveniles. Y ahí hay debates, ¿no? Hay algunos más profundos que adscriben al peronismo y otros que no, pero esa resistencia era como, bueno, el fin último era que Perón volviera, ¿no? Era el lucha y vuelve, era la consigna. Después de mucho tiempo, él vuelve y gana las elecciones en el gobierno del 73, y ahí logra un modelo. Él ya venía con las ideas del debate que se había dado en la conferencia de Estocolmo en el 72. Él va a plantear el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, y ese mensaje, que podemos ahora desarrollar un poquito más de qué se trata, va a estar, digamos, impregna las políticas de ese gobierno, que dura muy poco, desde el 73 al 76. pero Perón muere en el 74 y prácticamente es un año nada más, que propone un plan trienal donde se instaura por primera vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Humano en la Argentina, ¿no? Con esta idea de la importancia de la cuestión ambiental ya como un elemento fundamental, pensando también todavía en esa idea de cómo es el Estado y la decisión política la que tiene que definir las cuestiones ambientales. Pero antes de ingresar a eso, les cuento un poco lo que fue el mensaje ambiental de Perón a los pueblos y gobiernos del mundo. Él, estando exiliado en Madrid, escribe ese mensaje en febrero del 72. Su idea es que llegue a la cumbre de Estocolmo y que se pueda leer allí. Y la verdad que es muy interesante, se conoce poco, hay mucha estigmatización también sobre la figura de Perón y lo que significa, pero independientemente de eso, cualquiera que lo lea, yo a veces hago que la gente lo lea sin saber quién lo escribe, y luego entonces hay una aprobación que quizás no habría si se supiera la persona que lo ha escrito. Es muy interesante la mirada que él tiene en ese momento. Ha cambiado una posición que durante la Guerra Fría él había sido de una tercera posición. El lema era como ni yanquis ni marxistas, una cosa muy argentina. Ni yanquis ni marxistas, peronistas. Y allá en el 70, con la cuestión ambiental, tiene una mirada más internacional, ¿no? De pensar de que todos los países del tercer mundo tienen que tener una política común para, de algún modo, contrarrestar lo que él ya veía que ya eran políticas de transnacionales, no de los estados, ¿no? Y que iban a venir por los recursos naturales de los distintos países. Entonces él hace una serie de recomendaciones, la propone como un mensaje político, porque él dice que corresponde justamente a la dirigencia política tomar cartas en el asunto sobre la cuestión ambiental. Y hace un análisis pensando en que tiene como una primera introducción más filosófica, de pensar de que es necesario que cambiáramos la racionalidad, la forma de concebir el mundo, que hemos sido muy tecnoentusiastas, que le hemos dado mucho peso al desarrollo científico-tecnológico, que estamos, hace como un listado de lo que está pasando a nivel ambiental en la desertificación y en la contaminación. Y luego hace un análisis de cómo estas grandes transnacionales, a partir sobre todo de las políticas de endeudamiento externo de las grandes corporaciones financieras, hace que muchas veces los países del tercer mundo tengan que tomar decisiones y tomar modelos de extracción primaria, porque están totalmente condicionados por el endeudamiento externo. Entonces él propone que es necesario articular las políticas, ¿no? Que primero es necesario hacer ese cambio de mentalidad. También es interesante que él plantea que el modo de vida tiene que ser menos consumista. Él también se da un poco cuenta de cambios de lo que había sido el estado de bienestar en los 50, de que tiene que ser más austero, que es fundamental cuidar la tierra, que es la única que tenemos. Entonces, y sobre todo llama a resistir a los pueblos del tercer mundo en forma articulada para decir que justamente es en esos países donde mayor cantidad de recursos energéticos y alimentarios hay, ¿no? Lo está diciendo en el 72 también, y que la forma de resistir es uniéndose para definir políticas juntos, porque si no lo que va a pasar es la expoliación. Ese mensaje, algo que por ahí yo no sabía inicialmente y que después fuimos investigando, nosotros lo trabajamos mucho en nuestras clases, fue interceptado por la dictadura argentina y de algún modo igual llega al vicepresidente de Naciones Unidas en ese momento, que luego del mensaje ambiental, que era algo que yo por ahí no conocía tanto, in se instituye el 18 de octubre como el Día de la Protección del Ambiente o algo así, que es el momento en que les llega ese mensaje. Él lo había trabajado, aparentemente está bastante informado, siempre había sido un muy gran lector y me gustaba mucho la filosofía. Había estado ya en conocimiento de las lecturas de Rachel Carson y trabaja ese mensaje con José, con Josué de Castro, que es un pionero del ambientalismo brasileño, que lo que él hace es un análisis sobre el hambre. Entonces, un planteo también del tercer mundo es decir, bueno, el mundo más desarrollado nos viene a hablar de contaminación y la contaminación más complicada del tercer mundo es el hambre. Pero bueno, ¿cómo logra ver desde esa visión que hace que haya sido un personaje que, a pesar de los años que han pasado, se sigue hablando de él? Esa visión de pensar qué podía pasar con el mundo después del 72, ¿no? Entonces, bastante interesante, vale la pena leer el mensaje ambiental de a los pueblos y gobiernos del mundo. Los progresismos latinoamericanos del siglo XXI, denostados también por distintas, sobre todo sobre por los medios de comunicación hegemónico, logran reinstalar la idea, una idea latinoamericanista nuevamente, y más allá de todas las críticas que se puedan hacer, lea uno los datos de donde los lean. Esa primera década logran en los distintos países de Latinoamérica sacar a 70 millones de personas de la pobreza, que eso ya es un dato fuerte, ¿no? Claro, el debate ahí es si esos modelos son extractivistas o no. Y entonces ahí hay un debate fuerte de, sobre todo, los teóricos, más que nada de un ambientalismo más crítico, teórico en Latinoamérica, que van a ir muy fuertes sobre la mirada extractivista de estos países. En mi caso, la mirada es un poco más, a ver, yo pienso de que bajo qué representatividad los teóricos del ambientalismo dicen que ese modelo es mejor que el neoliberalismo clásico que viene, ¿no? Es un debate fuerte ahí, ¿no? De ver, no es tan fácil que después de la dictadura y de los años del neoliberalismo se institucionalicen modelos que digan, bueno, vamos a nacionalizar los recursos nuevamente, eso no es tan sencillo. Se van instaurando políticas de Estado que desde mi punto de vista son interesantes porque logran que gran parte de la población satisfaga sus necesidades básicas mínimas. Y sí que hay leyes de protección ambiental que se van dando en distintos países. El debate es profundo de decir que estos teóricos inicialmente acompañan estos procesos y luego se corren, pero desde una mirada muchas veces de una superioridad moral un poco compleja, porque bajo qué, o sea, un poco es contraria a lo que se critica. Deberían dejar también que sean las propias poblaciones lo que lo decidan. Y sobre todo con lo difícil que es modificar las estructuras político-ideológicas sobre las que se asienta la distribución desigual de los bienes comunes en América Latina. Entonces, esas críticas férreas, por ejemplo, al gobierno de Lula o a de Evo Morales en Bolivia, lo que viene después siempre es muchísimo peor, a nivel social, pero también a nivel ambiental. Entonces, a veces, ¿por qué no haberse quedado o a por qué no dar batalla desde adentro si lo que un poco se critica es que no se tiene el conocimiento técnico, que los gobiernos son como, no están conociendo los procesos metabólicos? Bueno, ¿por qué no quedarse y dar batalla desde dentro? Que bueno, un poco ya una lectura un poco contrafáctica, pero sí, claramente que lo que viene después, en el caso de Brasil, el bolsonarismo fue terrible a nivel social, pero también ambiental. En el caso de Bolivia, el golpe de Estado del 19 fue terrible en ambos sentidos, y por más que luego el MAS recupera el poder, no es lo mismo. Y en el caso de Argentina, mejor no hacer detalles sobre ese tema, pero bueno, Estamos ahora en un momento muy difícil de explicar, ¿no? Preguntaba un poco Estefan la idea de, bueno, quién es el nuevo sujeto de la barbarie? Y el nuevo sujeto de la barbarie es un sujeto diferente al que viene siendo, porque es un sujeto colectivo, a pesar de que se lo pueda visibilizar desde distintos sectores. Son, por ejemplo, los empleados del Estado, el nuevo sujeto a perseguir, ¿no? En el gobierno nuestro de Argentina. Hay una estigmatización profunda de todos los que trabajan en el Estado, sean científicos, estudiantes o cualquier tipo de participación de trabajadores del Estado, ¿no? En los institutos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Consejo Nacional Científico Tecnológico, las universidades públicas, el sistema de salud pública. Hay una estigmatización muy fuerte sobre la idea de que en el Estado no se trabaja, y de que es mejor que eso lo maneje el sector privado. Una segunda estigmatización muy fuerte son sobre los movimientos sociales, ¿no? Que sobre todo después de la crisis del 2001 surgieron movimientos sociales, sobre todo a partir de que aglutinan economía informal, sectores que no están sindicalizados y que hacen una labor social muy interesante. Están absolutamente estigmatizados, se les plantea como que esos sectores de la economía informal y los movimientos sociales se quedan con una parte y no lo reparten en la población donde debe ir, cosa que no tiene asidero de que así sea. El nuevo sujeto de la barbarie son los jubilados, por ejemplo, muy fuertemente. Todos los miércoles se manifiestan públicamente ante el Congreso y sistemáticamente todos los miércoles son golpeados por la policía muy fuertemente. Son, por ejemplo, los curas de Opción por los Pobres, que hacen un trabajo también solidario muy interesante y que acompañan las protestas de los jubilados. También son golpeados, son muy estigmatizados. Y bueno, y después todo lo que suene como diferente, ¿no? Los movimientos LGBT, los no, todo está estigmatizado como el nuevo sujeto de la barbarie, pero ya no podríamos tener la misma estructura social o simbólica que hemos venido arrastrando en este proceso histórico que contamos. Porque ahora encontramos diferencias en que hay mucho apoyo al gobierno de Milei desde sujetos sociales, que hay una, digamos, una abrupta escisión entre sus condiciones materiales y subjetivas. Personas que uno no podría pensar nunca que apoyarían a Milei porque no tienen satisfechas sus condiciones materiales básicas, pero simbólicamente entran en esta idea de que este individualismo profundo, donde el otro se lo percibe como un enemigo y como alguien que es mi competencia, ¿no? Después, una nueva estructura social es todo lo que es los trabajadores de plataforma, que trabajan para una plataforma y entonces no generan vínculos sociales a partir del trabajo. Y ese es un votante de Milei clásico, por ejemplo, ¿no? Se percibe como un sujeto individual que por su mérito va a poder llegar a algo que en realidad materialmente nunca va a lograr. Plataformas son trabajos digitales. Por ejemplo, trabajas para una empresa digital de reparto de alimentos y nunca tienes relación con Uber, ese tipo de trabajador de plataforma, ¿no? Que, claro, no está sindicalizado ni tampoco tiene derechos laborales institucionalizados porque esas plataformas no lo permiten. Y entonces la política, yo creo que se ha quedado muy corta en sus formas de representación porque le sigue hablando a un sujeto social del siglo XX. le sigue hablando a un sujeto al que le dice que si votas tal cosa vas a perder estos derechos, pero esas personas ya no tienen esos derechos. Entonces, la aceleración que ha alcanzado la construcción de sentido a partir de la digitalización de la vida y la aceleración que lleva también esa nueva formas de trabajo, han hecho que los sistemas políticos estén lentos para el discurso, se han quedado con formas institucionalizadas para otro momento histórico, para otro sistema. Y bueno, la construcción de sentido ahí adquiere un papel fundamental porque, digamos, esta nueva concepción del individuo tirano, como diría Sabine, ¿no? De que cada quien piensa que su verdad es superior a la del otro y que la concepción de verdad se formula de manera individual y no como históricamente se ha hecho, que las sociedades han depositado esa confianza en algún tipo de institución, la religión, el Estado, la ciencia. Eso ahora está roto, ese vínculo. Entonces es difícil hacer una lectura de qué va a pasar con nuestro país. Incluso el nuevo modelo económico, que un poco por ahí preguntabas, ¿qué pasa con este nuevo modelo económico y cómo impacta aquella mirada del informe Meadows en el 2025 en la Argentina? Bueno, la instauración de una nueva legislación que se llama RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, viene a cambiar incluso la estructura de dominación clásica, ¿no? Esas grandes inversiones no vendrían a desarrollar alimento como las grandes oligopolios agroindustriales. Viene por la energía, fundamentalmente, y por los recursos, por otro tipo de recursos, ¿no? Litio, energía, gas no convencional. Entonces, eso puede generar incluso una ruptura de una nueva clase dominante ahí de capital transnacional, que puede cambiar incluso estructuralmente como la Argentina como la conocíamos, ¿no? Hay toda una idea de promover un Silicon Valley en la Patagonia Argentina, ¿no? Porque dicen, bueno, tiene el frío suficiente, tiene energía suficiente, allí podríamos instalar todas estas grandes masas de datos que requieren mucha agua y mucho frío, y a la vez en el sur argentino, digamos, desde lo que es el Instituto Balseiro, que es un instituto que depende de nuestra universidad, la Universidad de Cuyo, se desarrolla en conjunto con lo que es INVAP, que es una empresa de capitales mixtos, reactores nucleares de distintas escalas. Entonces está un poco la idea de que se puedan hacer reactores nucleares de una escala más pequeña para solventar a dar energía a las grandes estructuras y bases de datos que requiere la IA, por ejemplo. Eso está ahí como una propuesta. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Está un poco difícil de entender y de pensar. Si ese modelo se llegara a instaurar, sería algo muy complicado para nuestro frágil sistema de bienes comunes y de recursos naturales, sobre todo la Patagonia, que es nuestro lugar de mayor preservación de recursos naturales. Y sobre todo que atrás de esta nueva legislación, lo que es digamos, la potestad de explotación que se da es a 30 años. Entonces, aunque viniera un gobierno de un color político diferente, eso después está legislado que así ocurra. ¿En qué está un poco la esperanza, si se quiere, en que el modelo económico es de una fragilidad, aunque pareciera que no? Ese modelo de tener un peso argentino sobrevaluado es algo frágil que puede caer por sí mismo, más allá de que siga habiendo apoyo popular, no tanto como lo que llevó a que Milei ganara, pero Pero más allá de ese apoyo popular que es un poco así individual y y más de carácter simbólico que otra cosa, incluso si eso sigue existiendo, el modelo económico por su propia fragilidad podría caer. Pero tampoco es que tengamos certeza de ese tema. Y por ejemplo, a nivel ambiental, bueno, el presidente niega el cambio climático e incluso en alguna de las instituciones del Estado, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, no se puede, está prohibido hablar de cambio climático. Y hay un retroceso fuertísimo en cuanto a el apoyo del Estado al sistema científico-tecnológico. Entonces, estamos en un momento de mucha complejidad, donde si uno tuviera que pensar en Latinoamérica, donde se percibe una mayor esperanza o mejores, bueno, es en México, ¿no? Ahora México está teniendo esa, es muy valiente Sheinbaum, y la verdad que está poniendo cartas en el asunto interesante. Fue muy interesante la mirada de las tres ministras de Ambiente en la cumbre de la biodiversidad en Bogotá en el 2024. Y bueno, Brasil con sus particularidades, porque tampoco lo tiene tan fácil Lula ahora, el bolsonarismo está muy al acecho y ha tenido que negociar diferentes cosas. Marina Silva, que fue muy detractora de los gobiernos de Lula en algún momento desde el ambientalismo, es la ministra de Ambiente ahora. Entonces, bueno, ahí es interesante ese círculo, ¿no? Que ella haya percibido que es importante el apoyo, por más de que los gobiernos populares tengan muchas limitaciones, es importante seguir adentro allí, ¿no? Se dio esa algo muy particular en la primera década del siglo XXI, que países era Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay y Venezuela. Se dio esa conjunción de líderes carismáticos muy fuertes también, ¿no? Pero bueno, en ese momento la CELAC tuvo un papel fundamental. Ahora está casi desdibujada, pero tuvo un papel fundamental de decir, bueno, la idea de pensar en, por ejemplo, un banco americano de crédito o unas políticas de establecimiento de relaciones más profundas de intercambio, de también esa posibilidad de plantarse más firmes como bloque ante las intervenciones de distintas transnacionales. Creo que siempre ha primado esa visión latinoamericanista, solo esa idea de decir, es importante entender cuándo las condiciones están dadas para que las cosas puedan darse. Esta idea de siempre la veía como una oleada progresista más latinoamericana, no solo de Bolivia, es decir, la próxima tendría que ser estructurada sobre una base más ecosocialista, si se quiere.